Seguimos conversando con Roberto Markarián, rector de la Universidad de la República. Y bueno, en realidad la consigna hoy es que la universidad tiene más de 10 carreras aprobadas por los claustros, pero que todavía no están en oferta debido a la falta de presupuesto para pagar a los docentes y para sostener nuevos edificios. Markarián, ¿qué es lo que pasa con esta, vamos a decir la verdad, con esta pelea? ¿Cómo sigue esto?
¿Lo del dinero hablamos?
Sí.
Lo que sucede es que la universidad es tan grande, y yo lo entiendo a los parlamentarios o al gobierno, que el colchón para soportar algunas deficiencias es muy grande.
Uh-huh.
Nuestro presupuesto es de más de 450 millones de dólares. Eso da para tapar un agujero aquí, otro allá, dedicar un millón, porque, y lo digo así porque es así, para tal cosa o tal otra. El asunto es que si eso continúa, lo dije así de claro en la comparecencia de la Comisión de la Cámara de Representantes, no, eso no puede ser permanente, porque en algún momento va a explotar eso, en la medida que además somos cada vez más requeridos. Yo estuve en Salto antes de ayer, que para una designación del director de ese lugar, el Tribunal Norte se llama, y estuve en Tacuarembó y en Rivera y me reúno con los intendentes. El crecimiento es vertiginoso. Ya les digo, pasamos de tener un 3% de estudiantes en el interior hace 3 años a tener ahora el 11% de los estudiantes en el interior. Lo pongo como ejemplo porque los números son categóricos.
Uh-huh.
Y por tanto, y el crecimiento de la universidad en el interior de estudiantes es superior al 10% anual. Y en el total es alrededor del 5, menos del 5%. O sea que crecemos menos en Montevideo, para decirlo rápido, que lo que crecemos en el interior. Eso es una gran virtud. Las cifras son muy grandes. Este año entraron 3.000 personas, estudiantes nuevos, en el interior. Y el hecho de que podamos acomodar las cosas en una cosa tan grande es factible porque tenemos locales grandes, porque tenemos un cuerpo docente grande, tenemos 10.000 profesores en la Universidad de la República. Por tanto, poder hacer fuerza para aquí y para allá. Ahora, que eso se pueda mantener mucho tiempo sin prácticamente dinero, eso es difícil.
Uh-huh.
El dinero que hemos recibido en los últimos 3 años, que fue un incremento a menos del 3% anual, fue prácticamente todo destinado a salarios.
¿Y de cuánto debería ser el aumento?
En la Cámara de Representantes dije que si me dieran hoy, mañana, podía gastar 50 millones de pesos nuevos. Porque hay 50 docentes jóvenes en general, o sea, grado 2, gente de 30, 35 años, que pidió la dedicación total y que no se la damos porque no tenemos dinero para pagarle. Son salarios un poco mejores que la media de la universidad, bastante mayores, uh-huh, que el resto de la universidad. Y están esperando que tener plata para pagarles. Y si me dicen, pueden construir, gastar 5 millones de dólares en edificios, ya tenemos planificados cuáles deberían ser. Así de simple. Acabaríamos veterinaria en 3 años en vez de 5 o 6, como va a pasar.
Uh-huh.
Terminaríamos de hacer una facultad de química nueva, que es desesperantemente necesario. Terminaríamos las obras para el área de salud que se están haciendo frente al Estadio Centenario. Le voy dando ejemplos de cosas que están ahí en marcha,
sí,
y que yo tengo casi que algunos que solo que firmar.
Y claro, ¿y qué pasa con los salarios? Justamente en este momento, docentes y funcionarios de la universidad realizan paros zonales, justamente en el marco de la discusión de la rendición de cuenta, y dicen que los salarios deberían aumentar un 26% y el gobierno destina un 3,5% de aumento. ¿Usted está de acuerdo con este reclamo?
La universidad firmó con sus funcionarios, eso fue a principios de mi rectorado, en julio del 15 exactamente, un convenio que yo creo que era razonable, por el cual en un periodo de 5 años, o sea, al 2019 en realidad, queríamos que el salario de los funcionarios de sueldo inferior en la institución cubriera unas cifras, deben ser menores a estas, pero son parecidas a esas que tú dijiste.
Uh-huh.
Y ese dinero, si nos lo dieran, lo aplicaríamos bien también. Bueno, es cierto que los salarios, es raro que crezcan, den saltos inmensos, pero si quisiéramos cumplir con esos convenios, necesitamos ese dinero que se extiende al conjunto de la estructura, porque la estructura tiene unas proporciones de relaciones entre un cargo y otro, que en principio están bastante bien, y que lo necesitaríamos.
Entonces, en realidad, la resolución de todo esto son voluntades políticas.
Ah, sí, no tengo duda. Yo decidí decisión de prioridades en términos de inversiones, y eventualmente de la alta política económica, que yo no me animo a discutir desde el cargo en el que estoy. Como ciudadano, obviamente que sí.
Y justamente en conversación con Montevideo Portal, el secretario general de la gremiación dijo que en la Comisión de Presupuestos estuvo manejando algunos lugares donde se podría quitar ese dinero. Uno era parte de la destinada para las inversiones de UPM. ¿Usted está en conocimiento de dónde podría llegar ese dinero?
No, realmente que no. Está claro que las inversiones de UPM están determinando que el país invierta, previo a la decisión de UPM de asentarse acá. El ferrocarril es el caso más sonado en estos días. Yo no me animo a decir qué consecuencias puede tener que el país no invierta en eso. Que hay nichos de exenciones, esencialmente, por ejemplo, el año pasado se aprovechó un nicho de eso, como digo yo, de una exención a las botellas de cerveza, que se disminuyó creo que en el orden de un tercio y permitió destinarle alrededor de 3 millones de dólares por año para obras de clínicas, que así se votó y así se está aplicando y así se está viendo, que eso es una cosa que aún no hemos hecho propaganda suficiente.
Llegan muchísimos mensajes, Marcarián. Hay algunos que no vienen mucho, no son para usted en realidad, pero justamente el clínicas es uno de los temas. No estamos hablando de un edificio de otro Uruguay, de otra realidad del Uruguay, un edificio gigante que hay que mantener, que tiene, le consta a usted que tiene pisos que están vacíos, que prácticamente no se usan. ¿Qué planes hay para este hospital que, como bien dice este oyente, forma parte del cupo?
El plan que tenemos, que fue aprobado hace aproximadamente 2 años, establece que 9 pisos de superiores de clínicas quedarían liberados para otros fines universitarios, porque el hospital, con los nuevos modos de hacer esas cosas, utilizaría básicamente 10 pisos, 11 pisos exactamente del edificio actual. Eso obligaría a tener circulaciones verticales muy variadas, algunas centrales como las que hay ahora y otras laterales, que hay muy pocas ahora, pero que obligarían a relaciones, por ejemplo, entre la emergencia y la sala de cirugía, para decir una cosa que yo mismo entiendo muy bien, pero hay muchas cosas más. Eso está planificado. El famoso pedido que hicimos de 120 millones, que fue el número que se popularizó, que ahora son 150 por razones de los incrementos de costos, está basado en esto que acabo de decir. Liberar una cantidad de pisos superiores, destinarlos a otras cosas del área de la salud o de servicios universitarios. Y para eso precisamos una cantidad muy grande de dinero, que si lo tuviéramos podríamos estar ahora en plena obra, dado que incluso los movimientos para que el hospital no parara, con una obra tan grande, los movimientos horizontales de salas, de equipos de emergencia, de atención a los pacientes del día, eso estaba todo pensado bien. Ahí sí que la inversión, eso es en salud, porque no es propiamente educación, más allá de que la formación de médicos se hace esencialmente en el hospital, no solo en el hospital hay que arreglarlo, porque hay docentes de medicina en el hospital Pasteur, los hospitales de niños, en el interior. Es una necesidad que hace al sistema de salud y que nosotros tenemos bien estudiado y que hemos hecho cambios importantes, que a la escalita que tenemos del dinero este que acabo de decir, porque en 150, 13 es poquísimo, van bien. Eso puedo decirlo con seguridad.
¿A usted le preocupa, porque ha sido un debate que también estuvo a nivel social y en redes también, que la mayoría o gran parte de los políticos que tenemos hoy en día en el gobierno o también en la oposición no sean profesionales universitarios?
Es así que está difícil, ¿eh? No, preocuparme no me preocupa, porque la extracción de formación educativa de las personas que ocupan cargo de dirección puede ser muy variada. Yo conozco gente brillante que no tiene formación universitaria. Bueno, el adjetivo que dije no se aplica, pero Trump, que yo sepa, no tiene formación universitaria. No se aplica lo que dije, ¿no? Lo de brillante. Putin no sé tampoco si la tiene. Así que el hecho de que la formación universitaria creo que le agrega un plus, pero no es un ingrediente necesario.
Claro, pero a veces pasa que los cargos políticos, tiende a pasar eso, ¿no? Uno no es profesional, no sabe del tema y por un cargo político, por una cuota partidaria acordada en algún momento, uno queda en un puesto donde tal vez no sabe nada.
Yo lo que puedo decir de eso es que estoy en contra de que eso suceda y que hay veces que se nota que eso pasa.
Muy bien. Roberto Markarián, rector de la UDELAR, muchísimas gracias por esta visita.
No, gracias a ustedes, una charla tan simpática y cómoda.
Un placer recibirlo.
Nos vamos a la pausa.